Bien. Vayamos a Efesios capítulo 3, verso 33. Efesios capítulo 3, perdón, capítulo 5, no capítulo 3, capítulo 5, verso 33. Efesios 5:33. Nos dice aquí la palabra: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros en esta hora rogamos encarecidamente para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón para estudiar tu palabra, especialmente en lo concerniente a los deberes primarios del esposo y de la esposa. Abre nuestro entendimiento para conocer tu voluntad al respecto. Ilumina nuestra mente para conocer tu consejo sabio para nuestras vidas. Instrúyenos, Señor, y concédenos vivir conforme a lo que tú esperas de nosotros, a la luz de lo que tú nos has revelado, según el consejo que tú nos has dado. Ven y bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se supone que debe de operar una familia según la palabra de Dios o según la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que todo hombre, que toda mujer debe de poder responder sin lugar a dudas, sin equivocarse y con toda precisión y seguridad. ¿Cómo se supone que debe de operar la familia según el diseño de Dios para la familia? Efesios capítulo 5, verso 33, nos da una perspectiva bíblica con respecto a la respuesta a esa pregunta que debemos de dar. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este pasaje se resumen lo que podemos denominar los deberes primarios del esposo y de la esposa. En este pasaje encontramos una obligación universal impuesta por Dios para el hombre, dispuesta por Dios para la mujer. Dice: cada uno de vosotros. No importa lo bueno que sea o lo malo que sea tu esposa, tú debes de amarla como te ama a ti mismo. Eso es lo que dice ahí. No importa lo bueno o mala que sea, lo bueno o malo que sea tu marido, tú debes de amarla respetándola, tal y como dice ahí. Todo marido debe de esperar de su esposa respeto. Todos los maridos tienen ese derecho, el derecho de esperar el respeto de su esposa. Y todas las esposas tienen el derecho a esperar que sus maridos la amen. Eso no es algo opcional. No es algo sujeto a los intereses particulares. No es algo medaganario. Todo hombre tiene derecho a esperar que su mujer lo respete. Y toda mujer tiene el derecho a esperar que su esposa, todo esposo tiene el derecho a esperar que su mujer lo respete. La doctrina que se nos enseña en este texto es la siguiente. Todo esposo debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y toda esposa debe de respetar a su esposo. Esa es la doctrina simple, clara, precisa, sencilla que se nos ofrece ahí en ese pasaje bíblico. Estos deberes se mencionan porque la gracia que más necesita una esposa es que la ame. No hay nada que una mujer necesite tanto como el amor de su esposo. Pero también esta gracia se menciona aquí porque no hay una necesidad mayor para el marido, para el hombre, que gozar del respeto de su esposa. Por eso aparecen esos dos grandes emblemas de la vida familiar en este pasaje. Y es obvio, mis amados hermanos, por estos principios, que es la voluntad del Señor no solo que tengamos vida eterna aquí, sino que también gocemos de un gran consuelo, de una gran bienaventuranza, de un gran gozo perenne en nuestras vidas aquí en la tierra. Y yo estoy plenamente convencido de que el matrimonio o la familia es el bien mayor que un ser humano puede alcanzar en esta vida. Yo no creo que haya otro bien mayor que tener un esposo, una esposa, una familia. Y obviamente ese bien mayor Dios lo diseñó para que se convirtiera en una fuente inagotable y perenne de bienaventuranza, de gozo y de felicidad. Y amados hermanos, eso no tiene sustituto. No hay sustituto para el gozo y la alegría y la felicidad que produce una familia compuesta por hombres y mujeres cristianos. No hay sustituto. Han intentado, lo han intentado hacer con la famosa reingeniería de la familia. Pero mis amados hermanos, créanme, lo podemos garantizar. No hay sustituto para el consuelo, el aliento, el gozo, la felicidad, la bienaventuranza que podemos obtener a través de nuestra vida familiar. Y es obvio que Dios quiere que experimentemos ese gozo, que disfrutemos de esa alegría aquí y ahora, en nuestra vida hogareña. Ahora, ¿cómo lograr que nuestra familia sea un pedacito de cielo aquí en la tierra? ¿Cómo lograr que tu familia se convierta para ti en un pedacito de cielo, proveedor de todo bien espiritual y aún de todo bien material que habrá de brindar dicha a tu vida, que habrá de brindar confort a tu vida, que habrá de brindar bienestar, seguridad a tu vida. ¿Cómo lograrlo? Siendo que estamos por naturaleza dañados y corrompidos por el pecado. Hacemos, en primer lugar, de nuestros matrimonios un pedacito del cielo cuando somos una sola carne. Cuando nos convertimos en una sola carne, entonces el cielo se hará una realidad en nuestros matrimonios. El cielo se convertirá en algo palpable y tangible, en una experiencia personal que habremos de disfrutar continuamente. Wayne Mack define el matrimonio diciendo: el matrimonio es una entrega total y un compartir totalmente de la persona total con otra persona hasta la muerte. Cuando ese ideal de Dios hace una realidad en nuestras vidas matrimoniales, entonces, amados hermanos, tendremos en nuestras cuatro paredes un pedacito del cielo, en el cual podremos gozar de paz y de bienaventuranza. Cuando en tu experiencia tú has hecho una entrega total de tu vida a tu esposa, y cuando en su experiencia tu esposa ha hecho una entrega total de su vida a ti, entonces ahí experimentarán ese milagro de ser una sola carne. Es allí donde podrán empezar a compartir totalmente todo lo que ustedes son como persona y todo lo que ustedes tienen como persona. Habrá una entrega irresoluta de la persona total para compartirla totalmente con el esposo, con la esposa. Convivir como pareja en una sola carne quiere decir que en el matrimonio, en su matrimonio, se comparte todo. No hay reservas. Todo es compartido, comenzando con tu alma, siguiendo con tu cuerpo. Las posesiones, las ideas, los compromisos, las habilidades, los problemas, las deudas, las necesidades, los sufrimientos, los fracasos, absolutamente todo es compartido, sin reservas. El esposo y la esposa son un equipo que viven y trabajan diariamente y sin descanso. ¿Con qué propósito? Para buscar el bienestar, el confort, la felicidad, el contentamiento de su cónyuge. Somos un mundo de necesidades. Y mi cónyuge debe de tener como meta suprema satisfacer esas necesidades. De manera recíproca. No como un embudo, sino de manera recíproca. El esposo y la esposa Son un equipo que viven y trabajan diariamente y sin descanso para buscar y promover el bien mutuo, el bien de la familia. Proverbio 31:12 y el verso 28 dice: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Pero, amados hermanos, no solamente lo hace la esposa, también lo hace el marido. Él le hace bien a ella y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Cuando se levanta tu marido, ¿te puede alabar por lo que fue tu jornada el día pasado, buscando y promoviendo el bien suyo? Y viceversa. Amados hermanos, nuestro hogar se convertirá en un pedacito del cielo si somos una sola carne. Mientras eso no suceda, el cielo estará lejos de nosotros. En segundo lugar, nuestro hogar se puede convertir en un pedacito de cielo cuando nos amamos el uno al otro. Colosenses 3:19 le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es un mandamiento. La aspereza o el no amar a la esposa se constituye en una aspereza, en un trato áspero con ella. La falta de amor es lo que produce asperezas. Trato áspero, trato violento, en palabras, en actitudes, en acciones. Y las mujeres maduras, le dice Tito 2:4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Ven que la dosis es para el hombre y para la mujer? Ambos deben de ejercer la gracia del amor, amándose mutuamente, conjugando ese verbo. Mutuamente, el uno en el otro. Y amados hermanos, cuando aquí estamos hablando de amor, no hablamos de sentimentalismo, ni de pasiones sexuales producidas por las hormonas. No estamos hablando de eso, aunque eso es parte componente del amor. Pero esencialmente no estamos hablando de eso. Hablamos, cuando hablamos del amor, de esa gracia que es derramada en el corazón cuando la persona se convierte, cuando le entrega su vida a Jesucristo, cuando experimenta el nuevo nacimiento. Una de las obra que Dios hace en el corazón del hombre es equiparlo para amar. ¿Y cómo lo hace? Romanos 5:5 nos dice que es lo que Dios hace para darnos la gracia del amor. Dice: y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si Dios demanda a un hombre que ame a su mujer como se ama a sí mismo, lo hace porque previamente ha derramado su amor. ¿Para qué? Para que cumpla con el mandamiento. Si le manda a una mujer a que ame a su marido, lo hace porque previamente le ha dado la gracia para que cumpla con ese mandamiento. Dios derrama el Espíritu Santo en el corazón, y en ese derramamiento del Espíritu Santo también se derrama el amor de Dios. Y amados hermanos, no hay la menor duda de que el amor es la gran razón de ser de una familia. Es la gran razón de ser de un matrimonio. Es la razón de ser de toda familia cristiana, en otras palabras. Y la razón de ello la encontramos en el hecho de que el amor nos capacita tanto al hombre como a la mujer para que nos entreguemos de manera total e irrevocable el uno al otro. Es lo que produce el amor. Es lo que genera el amor. Una entrega total, el uno al otro, sin reservas, sin dilaciones, sin excusas. El hombre y la mujer se entregan a sí mismo, el uno al otro. El amor de Dios es lo que hace que tú te entregues a tu cónyuge en salud y en enfermedad, en pobreza y en riquezas, en gozo y en dolor, en tiempos buenos y en tiempos malos, en acuerdos y en desacuerdos también. Porque es fácil entregarse cuando todo está color de rosa, pero cuando hay desacuerdo, ¿estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo, nuestros dones y talentos, nuestra cartera para ayudar y solucionar los problemas y necesidades de mi cónyuge? Bueno, el amor hace eso. El amor es lo que hace la diferencia, obviamente, entre un matrimonio inconverso, de inconversos, y un matrimonio de creyentes, de cristianos. El amor nos capacita para que nos adhiramos el uno al otro de por vida. El amor nos capacita para enfrentar todos los problemas. El amor nos capacita para buscar la ayuda de Dios cuando nuestros problemas sobrepasan nuestras capacidades de solución. No sé si usted ha visto la película Cuarto de Guerra, basada en la historia de un matrimonio. Esa familia, gracias a la consejería de una anciana creyente, acudieron a un cuarto de oración y allí empezó la solución a todos los problemas que estaban haciendo añiscos esa familia, trayendo ruina y destrucción a esa familia. El amor nos lleva a buscar la ayuda de Dios cuando nuestros problemas sobrepasan los límites de nuestras capacidades. Este amor no es meramente romance, sino afecto y cuidado genuino, constante, el uno por el otro, fervientemente y con un corazón puro, como bien se establece en 1 de Pedro 1:22. El amor conyugal no puede basarse en la belleza o en la riqueza, porque ambas cosas son muy efímeras o pasajeras. El amor en familia no se debe basar tampoco en la piedad personal de sus miembros, porque la piedad tanto puede subir como bajar, tanto crecer como decrecer. Por eso, mis amados hermanos, el amor conyugal se basa y se nutre fundamentalmente del amor de Dios, no de otra cosa. Si usted lo alimentó con otra cosa, va a sufrir muchos chascos en su vida matrimonial. Porque si usted basa el amor que profesa por su cónyuge en la belleza física de esa persona, es cuestión de tiempo y de que coma mucho, para que usted vea la diferencia abismal entre el cuerpo que tenía hace 5 años y el que tenía 5 años después. Yo empecé a usar bifocales a los 45 años. A los 45 empecé también a tener canas. De ahí para atrás era un jevito. Pero las cosas han empezado a cambiar. Entonces, si el amor que me profesa mi Clara se basa en esos menesteres, amados hermanos, estoy frito. Feo para la foto, como dice la gente. El amor conyugal se debe de basar y se debe de nutrir diariamente con el amor de Dios, porque ese es el amor que nunca cambia, que nunca se desmejora, que nunca disminuye, nunca se rebaja. Por eso, mis amados hermanos, mientras más ama tú al Señor, más amarás a tu cónyuge. Mientras más consagrado estés al Señor, más consagrado estarás a tu cónyuge. Mientras más fiel y leal seas al Señor, más fiel y leal le será a tu cónyuge. Mientras más contentamiento y felicidad obtenga de tu relación personal con el Señor, más felicidad, gozo y alegría obtendrá de la relación con tu cónyuge. ¿Por qué? Amados hermanos, porque la única fuente verdadera desde donde fluye el gozo, la alegría, el contentamiento es del amor a Dios. Por eso no se puede confiar del amor de nadie que no ame a Dios. No se puede confiar. Porque quien no tiene el amor de Dios en su corazón, derramado por el Espíritu Santo y nutrido continuamente por la presencia del Espíritu de Dios en la vida de esa persona, simple y llanamente no tiene el medio provisto por Dios o que otorga a Dios para sustentar diariamente una relación estable, duradera, fructífera, proveedora de bien para el cónyuge. Solamente el amor de Dios derramado en el corazón, solamente cuando ese amor de Dios inunda el corazón, habrá realmente verdadero contenido y consuelo en la relación matrimonial. Solamente ahí podrá haber consuelo, alegría y felicidad en la vida de quienes viajan en ese tren rumbo a Canaán, la celestial. Por eso, amados hermanos, el amor es esencial para convertir el matrimonio en un pedacito del cielo aquí en la tierra, para convertir la familia en un pedacito del cielo aquí en la tierra. Convertimos el matrimonio y la familia en un pedazo de cielo cuando somos una sola carne. Convertimos nuestros hogares en un pedacito del cielo cuando nos amamos entrañablemente, con amor sincero y puro, el uno o al otro. En tercer lugar, nuestro hogar se puede convertir en un pedacito del cielo cuando nos mantenemos fieles el uno al otro. Primero a los Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, nos manda el Señor. Se define como fiel, según el diccionario bíblico, a la esposa y al esposo que son firmes y constantes en sus afectos y obligaciones, cumpliendo sus compromisos contraídos en el pacto matrimonial. Voy a repetir esta definición, es muy importante. ¿Quién es fiel? ¿Como esposo, como esposa? Todo aquel, toda aquella que se mantiene firme y constante en sus afectos, en su amor. Pero también firme y constante en el cumplimiento de sus obligaciones o deberes contraídos en el pacto matrimonial. Debemos imitar a Adán, que tuvo siempre una sola esposa. Debemos de imitar al Señor Jesucristo, quien siempre ha tenido, tiene y tendrá una sola esposa, la iglesia, no más. Él es fiel a ese amor. Es constante en la fidelidad a su esposa. El pacto matrimonial te une a tu propio cónyuge y a partir de allí empieza a estimarlo como el más querido, como el más dulce, como el mejor ser del mundo. Y nunca, nunca romperá ese pacto de fidelidad. Porque ese es el ser más querido. Ese es el ser más dulce. Ese es el mejor ser que la gracia de Dios te ha dado en este mundo. Y obviamente tú no quieres traicionar a quien te resulta tan amado, tan querido, tan dulce, tan gratificante y grato en este mundo. Y debemos de afirmar, mis amados hermanos, que un hombre o una mujer que no están satisfechos el uno con el otro, nunca estarán satisfechos aunque tengan una docena de hombres o una docena de mujeres. Nunca estarán satisfechos. ¿Por qué? ¿Quién puede satisfacer el pecado? ¿Quién lo puede satisfacer? El pecado no tiene límites en sus apetitos carnales. Pregúntele cómo terminó ese querido y pródigo en sabiduría, don Salomón. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? A ese le dieron la potestad de darle rienda suelta para caminar en todos los caminos de la infidelidad conyugal. Lo anduvo todos. Y al final, su frase célebre, ¿cuál fue? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuántas mujeres tú? Digo, mal contada. Mil mal contadas. Él perdió la estadística. Pero su resolución final, después de haber probado todas esas faldas, fue vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa fue la frase célebre con la que él cerró su experiencia. Amarga, trágica, de su fracaso marital. Por eso, mis amados hermanos, si deseamos hacer de nuestro hogar un pedacito del cielo, seamos fieles y practiquemos la fidelidad el uno al otro, tanto en lo mental, en lo afectivo, como en lo práctico. La infidelidad conyugal no solamente amargará el corazón de tu cónyuge, sino que le amargará el corazón a todo aquel que esté cerca de ti. Porque es obvio que Dios aborrece ese pecado. Y lo vemos cuando Él dictó pena capital contra ese pecado de la infidelidad. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos, ¿qué? Morirán. Los dos. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer, explica el texto bíblico. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Amados hermanos, Dios ve como un mal la infidelidad. De ahí la pena capital, porque ese pecado es un atentado contra la integridad familiar, el núcleo más importante que tiene la iglesia, Israel, el Israel de Dios, y la sociedad en general. De ahí la importancia de que ese principio continuamente esté gobernando nuestra vida como personas, como pareja y como familia. Si deseamos hacer de nuestro hogar un pedacito del cielo, procuremos ser fieles el uno al otro. Cuando ha habido pecado, hay remedio provisto por Dios. Reconózcalo, confiéselo y apártese de él. Esto traerá la reconciliación suya con el Señor y la reconciliación con su cónyuge. Habrá sanidad. Habrá perdón, habrá reconciliación, habrá restablecimiento de la gracia que se perdió, que se esfumó con el pecado. En cuarto lugar, nuestro hogar se puede convertir en un pedacito del cielo cuando nos ayudamos el uno al otro. El fin más elevado del matrimonio, amados hermanos, no es comer bueno, aunque comamos bueno en el hogar. Se come bueno. Se come bueno. Por eso usted ve que los hombres a veces están en su casa paterna o materna, ¿verdad? En su familia. Flaco, pero desde que se casan a los 3 o 4 meses empiezan a crecer en sus vientres, porque comen mucho y comen bueno. Pero mis amados hermanos, el fin último y principal de nuestros matrimonios no es como el bueno. No es vestir de gala. No es conseguir cierta seguridad temporal, tener hijos, criar hijos, etcétera. Ese no es el fin principal de nuestros matrimonios y de nuestras familias, sino que el fin más elevado de nuestros matrimonios debe ser buscar y promover la salvación eterna de los miembros de nuestra familia. Esa debe de ser la principal razón de ser de nuestras familias, de nuestros hogares. Antes que buscar la felicidad temporal mediante la satisfacción de las necesidades temporales de manera abundante, prólija, lo primero que debemos de enfocarnos es en proveer a nuestros hijos y a los miembros de la familia aquellos bienes que a vida eterna permanecen, la herencia incorruptible e incontaminable, la herencia del reino de los cielos. Y amados hermanos, créanme, que de la búsqueda del reino de Dios y su justicia como nuestra meta primaria en el hogar, de eso dependerá no solamente la felicidad y el bienestar espiritual y temporal, sino también la prosperidad y el bienestar material. Porque esa es la matemática de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted quiere tener éxito como padre, primeramente procure llenar el corazón de sus hijos, no de aritmética, no de lenguaje, no de biología, no de historia, sino de Biblia. Porque ese corazón, esa mente iluminada por la palabra de Dios, le hará responsable y serio en los estudios. Y lo convertirá en una persona excelente, no solamente en sus estudios, sino en sus profesiones y oficios cuando concluyan sus estudios. Es lo que puede invertir sus corazones avaros, egoístas, en corazones humildes. Es lo que puede convertir sus corazones haraganes, ociosos, en corazones diligentes. Es lo que puede convertir sus corazones deshonestos, irrespetuosos, rebeldes y contumaces, que tanta ruina provoca en sus vidas. En hombres probos, serios, honestos, de buen nombre en la sociedad. Enseñarle, mis amados hermanos, que la primera riqueza no es la papeleta. La primera riqueza son los valores éticos y morales que nunca se devalúan. Nunca se devalúan. Crecen en sus intereses, más bien. Nuestra meta primaria, si deseamos que nuestros hogares sean pedacitos de cielo, debe de ser ayudarnos el uno al otro para buscar y encontrar el reino de Dios y su justicia. Porque el resto es la obra de Dios, no de hombre. Sabiendo que les queda pan al que come, semilla al que siembra, Él es el que provee y multiplica la sementera. Y no tú. Y no yo. Debemos de trabajar en ese contexto a fin de que cuando a los nuestros le toque partir de este mundo, se vayan como Elías, montado en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. ¡Qué felicidad, mis hermanos! Por eso la cooperación aquí es muy importante. Porque tu conocimiento de la verdad debe de ayudar a tu cónyuge, a los miembros de tu familia, a disipar las tinieblas de la ignorancia que naturalmente experimentan. El celo de uno debe de animar al desaliento del otro cuando está desanimado. El amor de uno a la adoración pública debe de animar al otro a asistir igualmente a la adoración pública cuando está desanimado. Por eso, amados hermanos, debemos de ayudarnos mutuamente. Si deseamos hacer de nuestros hogares un pedacito del cielo. En quinto lugar, nuestro hogar se puede convertir en un pedacito del cielo cuando somos pacientes el uno con el otro. Cuando somos pacientes el uno con el otro, o sea, cuando practicamos la paciencia. La paciencia. Efesios capítulo 4, 31 al 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados hermanos, debemos de ser pacientes con todo el mundo. Créame, con todo el mundo. Pero de manera particular, debemos ser pacientes, primero que nada, con lo que viven dentro de nuestro hogar. Con nuestros esposos, esposas e hijos. Es allí donde debe de brillar primariamente la gracia de la paciencia. Porque, amados hermanos, no hay la menor duda de que en ninguna relación humana hay tantas situaciones que nos impacientan, que nos molestan, que nos preocupan, que nos exasperan. Ninguna relación humana como en la familia. Se dan esas cosas tantas veces. Hay montones de cosas en mi esposa o yo o en la vida mía que sin lugar a duda le impacientarán, le molestarán, le preocuparán, le van a exasperar. Y amados hermanos, esas cosas que nos exasperan, nos molestan, nos impacientan y nos preocupan, lo primero que tenemos que chequear es y ver si hay pecado. ¿Es pecado lo que está haciendo él, lo que está haciendo ella? No, eso no es pecado. Entonces, esté tranquilo. No empiece por ahí como una gotera continua. Porque eso ciertamente puede el diablo usarlo como una chispa para encender una gran hoguera en el matrimonio. Hay muchos hombres y mujeres de temperamento caliente y por nada encienden una guerra civil en el interior de la familia. Hombres y mujeres de temperamento volado, volcanes, que por nada explotan. Por eso tanto el hombre como la mujer, necesitan de la paciencia que se ha de expresar, que se ha de manifestar mediante un temperamento tranquilo, apacible, calmado, quieto, para apagar todos esos focos de incendio que se levantan en la relación matrimonial. Como dice alguien, guiña los ojos ante las fallas menores de tu cónyuge y ten cuidado al enfrentarte a las faltas mayores. O sea, no te precipites, no coja de una vez la ametralladora y empiece a disparar. Reconozcan sus faltas unos a otros y confiésenselo a Dios y unos a otros. Entréguense los unos a los otros en lugar de al diablo. Termina la cita. Cuando hay problema, ¿qué es lo que hacen? ¿Entregarse el uno al otro o entregárselo al diablo? Cuando empezamos por ahí a disparar, créanme, lo que estamos haciendo es entregándole a esa persona al diablo. No a los brazos del Señor Jesucristo, sino al diablo. Porque desde que empezamos a usar las armas de la carne, estamos trabajando para Satanás. Cuando usted tiene una situación de conflicto y está muy molesta, muy enojado y airado, guapo que chispea, guapa que chispea, y usted le echa mano a las armas de la carne, usted se convertirá en un carnicero. Y hay una diferencia entre un cirujano y un carnicero, aunque usen bata blanca, ¿sí o no? ¿En qué te convierte cuando hay desavenencias? ¿Cómo trata de resolver el problema? ¿Qué bata te pone? ¿Y qué instrumento de corte usa? ¿Qué usa el carnicero? ¿Una hacha o un machete amolado? ¿Y el cirujano usa un bisturí? Sabemos lo que hace el carnicero: despedaza. El cirujano opera y extrae lo que está dañado, solamente lo que está dañado. Cose con mucho cuidado y procura con toda diligencia, con todo esmero, de dejar ese espacio que curó lo más limpio y sano posible. ¿Para qué? Para que el paciente se recupere y vuelva otra vez a la normalidad. Pero el engaño del pecado nos lleva a creer que lograremos la victoria si nos ponemos la bata del carnicero y cogemos la hacha del carnicero para picotear al otro. Ahí le gané. Mira cómo está picoteado. ¿Y de qué te sirve esa mujer picotear? ¿De qué te sirve ese hombre picoteado? ¿De qué te sirve? ¿Ven el engaño del pecado? Amados hermanos, aprendemos eso desde la cuna. Y practicamos eso desde esa etapa de la vida. Mientras más abre la boca, más te van a oír. ¿Quién ha dicho eso? Mientras tú más gritas, menos te oyen. Porque eso está hecho para que escuche a cierto grado de decibeles. Desde que tú subes los decibeles y está muy cerca, inmediatamente eso es así, se apaga. Porque molesta e irrita como consecuencia. Y a partir de que tú estás irritado, no es verdad que tú razonas. Ni oye, ni ve, ni entiende cuando tú estás irritado. Entonces, cuando tú le provocas una irritación, no es verdad que tú le vas a ganar su corazón y su mente para que entienda lo que tú estás diciéndole. Todo lo contrario. Lo que se levantará es con un martillo para que no me grite. procurará ponerte un zíper en la boca, hablándote más duro y usando los recursos que puede usar para darte duro, para que sienta. Nuestro hogar se puede convertir en ese lugar, un pedacito del cielo, cuando juntos cuidamos los intereses de la familia. Uno no debe ser rico mientras el otro sufre miserias y penurias. Uno no debe vivir feliz mientras el otro vive una vida desdichada e infeliz. ¿Verdad que no? Ven acá, yo paso hambre y ella está tirando bistec mientras yo estoy muriéndome de hambre. ¿Cómo es posible? 1 Corintios 7, 33-34, el apóstol Pablo nos recuerda diciendo, pero el casado, la casada, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando el esposo y la esposa cristianas viven para agradarse el uno al otro, eso le dará honor a su fe en Cristo, le traerá consuelo a sus corazones y una bendición especial sobre todos los bienes que poseen. Recuerde eso. No se olvide de eso. Finalmente, hermano, nuestro hogar se puede convertir en un pedacito del cielo cuando oramos los unos por los otros. Debemos de orar por todos, pero especialmente debemos de orar por nuestros cónyuges. El amor más puro se expresa mediante la oración ferviente. Y la oración, amados hermanos, Dios la usará para preservar y derramar y multiplicar el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando escucho a alguien que me dice, ya yo no amo a esa mujer, o ya yo no amo a ese hombre, mi pregunta inmediatamente es la siguiente: ¿qué tiempo hace que tú no oras por ella? ¿Qué tiempo hace que tú no oras por él? Hace años que dejó ese ejercicio. ¡Años! ¡Años que dejó ese ejercicio de orar por su cónyuge! Y obviamente, aquello por lo cual no se ora, revela primero que nada un desinterés absoluto en el bienestar espiritual y temporal de esa persona. Y obviamente, eso es una señal clarísima de que esa persona no ama. El amor más puro se expresa mediante la oración ferviente, y la oración preservará el amor que ha sido derramado en nuestros corazones para ser ejercido amando a nuestro cónyuge, amando a cada miembro de nuestra familia. Amados hermanos, decía un puritano, la oración eleva el matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos. Pero también eleva los matrimonios cristianos por encima de la convivencia de los animales. Los convierte en matrimonios santos, celestiales y bendecidos con toda especie de bendición espiritual. Termina la cita. ¿Es tu matrimonio y familia un pedacito del cielo ahora? A pesar de las adversidades que afrontan, a pesar de las crisis, de las enfermedades y pruebas que experimentan, si la respuesta es no, tu deber es orar. Y haz lo que es tu responsabilidad hacer. Dios te da la paja y el lodo, pero tú eres responsable de hacer los ladrillos. Él no lo hará por ti. La paja del amor, el lodo del amor, Él lo derramó en tu corazón, pero el ejercer ese amor, buscando y promoviendo el bienestar de los tuyos, es tu responsabilidad, es tu deber. Dios no lo hará por ti. Amados hermanos, hay muchos que quieren los beneficios de un buen matrimonio, pero no quieren asumir las responsabilidades en cuyo cumplimiento habrá bien para ti y para la familia. Quieren vivir como solteros, como solteras en el matrimonio. No han soltado todavía su soltería. Están casados, pero viven como solteros, sin compromisos y sin responsabilidades. No te metas con mi vida, yo soy el hombre. Por eso no pueden dar cuenta de dónde están, dónde van, con quién están, con quién no están, etcétera. Porque ellos son hombres, son solteros. ¿Qué le importa a ellos? Las preocupaciones ajenas. Quieren los beneficios del matrimonio, pero quieren vivir como solteros, sin compromisos, sin responsabilidades. Quieren las riquezas, pero no quieren trabajar duro, esforzadamente. Quieren los beneficios de la vida cristiana, pero no quieren llevar los compromisos de la cruz para vivir sus vidas según el modelo de Dios, para la gloria de Dios. Quieren los beneficios del camino estrecho, pero quieren andar por la senda ancha que el mundo ofrece. Pero quieren los beneficios del camino estrecho. Y amados hermanos, jamás el hombre cosechará lo que no siembra. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si usted ciega, siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. No espera otra cosa. Debemos, amados hermanos, de procurar para la gloria de Dios que nuestro hogar, nuestra familia, que nuestro matrimonio sea un pedacito del cielo aquí en la tierra. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Si Cristo está reinando en tu corazón y en tu vida. Porque si quien está reinando eres tú, o el diablo a través de tu persona, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, no espere que habrá bien para ti. Porque tu vida irá como va el mundo. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo dice la Escritura? De mal en peor. De mal en peor, así va el mundo. Y tú eres parte de ese mundo que va de mal en peor. Tu situación conyugal, no espere que mejorará, se agravará cada vez más. Porque el pecado es como cáncer, hace metástasis y afecta a todos los demás órganos. Los órganos vitales, se te va al cerebro, y desde que se va al cerebro hay problema serio. O se va al hígado, y cuando se va al hígado hay problema serio. O a los riñones, una catástrofe. Finalmente la muerte. A eso llegan muchos matrimonios, muchas familias, porque en lugar de hacerle su matrimonio un pedacito del cielo, han convertido sus hogares en un nicho del infierno. En un nicho del infierno. Y creen que soltando la toalla, tirando la toalla, lo van a resolver. El punto es que el diablo siempre paga mal. Mal a quien bien le sirve. Si le sirve a los intereses del diablo en tu matrimonio, tendrá un matrimonio hecho tiras. Si le sirve a los intereses de Cristo en tu matrimonio, tendrá un matrimonio que será un pedacito del cielo aquí en la tierra. ¿Qué prefieres? ¿Cuál de los dos es el tuyo hoy? En Cristo hay posibilidad real, verdadera, de convertir tu hogar en un pedacito del cielo. Requisito número uno, tiene que recibir a Jesucristo en tu corazón, porque Él es la encarnación del amor de Dios, que es derramado por el Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Tendrá la materia prima con ese amor para hacer de tu matrimonio un pedacito del cielo aquí en la tierra. Recibe a Jesucristo. Sin Él no lo espere. Porque lo que tú produces no es que no es suficiente. Es que es imposible. Por las condiciones de tu naturaleza humana caída, crear el cielo donde lo único que hay es muerte y perdición, pecado en todas sus formas y expresiones. Pero si te arrepientes y viene Jesucristo y le entrega tu vida a Él, hay esperanza para ti. No importa lo dañado que esté, Cristo lo puede resucitar. Está muerto. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aún tus relaciones matrimoniales pueden resucitar, aunque estén hechas pedazos. En Cristo hay posibilidad y hay esperanza. Señor y Dios, te damos gracias ahora por tu bendita palabra. Perdónanos, Señor, tantos pecados con los que hemos arruinado nuestra vida matrimonial, conyugal y familiar. Perdónanos, Señor, por haber transgredido tantos aspectos de tu ley para el matrimonio. Ayúdanos a ver el pecado, a reconocerlo, a confesarlo. Y danos la gracia para apartarnos de ellos, Señor, buscando la solución a ellos en la sangre del Señor Jesucristo y en la obediencia a tu palabra, Señor. Danos el poder para reemplazar en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, todas aquellas actitudes y acciones con las cuales dañamos, mancillamos y corrompemos nuestras familias. Dásnos, Señor, una vida santa para cultivar relaciones santas en el matrimonio. Dásnos una vida recta para cultivar relaciones rectas en el matrimonio. Dásnos una vida pura para cultivar relaciones puras en el matrimonio. Dásnos, Señor, vivir una vida cristocéntrica para cultivar una vida cristocéntrica en nuestras familias, oh Dios. Te rogamos, pedimos y imploramos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús.